Para hablar de la noticia del día, nos atiende el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para ti y todos sus oyentes.
Pues el anuncio de Pfizer ayer revolucionó al mundo, especialmente al mundo económico. Le inyectó no solamente la posibilidad de la vacuna, sino le inyectó mucho optimismo. Nosotros pues estamos pendientes de todas las vacunas y Colombia ha hecho la tarea de la manera más juiciosa. El tema de la vacuna ni más faltaba, que es para invitarnos a relajar, ni mucho menos. Debemos continuar como vamos, respetando los protocolos, pero sí... Quería que nos contara, ministro, en el caso de la vacuna Pfizer, ¿cómo vamos nosotros ahí en esa cola, en esa fila, cómo quedamos?
A ver, Julio, mira, yo creo que en primer lugar, la buena noticia aquí es que es posible una vacuna que produzca una eficacia alta, al 90% es bastante alto. Y eso, eso es una buena noticia por Pfizer y también por los otros procesos que están en desarrollo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos utilizan mecanismos muy similares y afectan las mismas proteínas, lo cual nos indica que hay una probabilidad alta, que hasta la semana pasada no conocíamos su probabilidad de que haya vacunas que sean exitosas. Primer tema. Segundo, Colombia, nosotros hemos venido teniendo negociaciones con todas las empresas que van en el frente de la carrera. En este momento tenemos ya firmado un acuerdo con COVAX, que es el acuerdo multilateral en el que participan diferentes grupos de vacunas. Pfizer ha solicitado participar en ese mecanismo COVAX y eso está en este momento en proceso de decisión, con lo cual es muy probable que tengamos la vacuna de Pfizer a través de COVAX. Sin embargo, nosotros desde hace ya varios meses también venimos haciendo acuerdos con varias empresas, entre ellas Pfizer. Con Pfizer ya tenemos un acuerdo de confidencialidad firmado y en este momento también tenemos ya un documento sobre el cual hacer negociación bilateral. Hasta ahí es donde vamos, porque yo creo que vamos muy bien y en la medida que ya tenemos una indicación de eficacia, pues la negociación se vuelve mucho más fácil.
Pues qué bueno, ministro, que estemos ahí en la jugada. Pero nos explicaba Paula Bolívar que uno de los temas con esta vacuna, no sé si con todas, es su refrigeración. Y que precisamente para anticiparnos al problema, el negocio con Pfizer incluye la refrigeración. ¿Eso requiere de un presupuesto adicional o hace parte de todo el paquete de compra si se hace con Pfizer?
En el precio está incluido el proceso de transporte a ultrarrefrigeración. Ese es más que un proceso técnico, digamos, de congelación. Pfizer y estas empresas que trabajan con esas vacunas a menos 70 grados lo han planteado como un proceso logístico, con unos empaques especiales, unas cajas especiales, se distribuye de manera... y el compromiso de ellos es hacerlo llegar hasta el sitio donde se hace la aplicación de la vacuna y será con el empaque en el cual se hace el transporte, se garantizan aproximadamente de 10 a 20 días de uso continuo de la vacuna. Entonces digamos que ahí en este tema la logística es supremamente importante. Sin embargo, nosotros en el país ya la capacidad de ultracongelación para vacunas, que incluye desarrollar esa capacidad muy rápidamente de aquí a 2 meses en 5 ciudades de Colombia, dentro de la infraestructura que tiene el Ministerio de Salud para la disposición de vacunas. Sin embargo, en el caso de Pfizer, el proceso tal cual está planteado por técnico no requiere, digamos, esta capacidad. Simplemente se hacen llegar la vacuna hasta el lugar donde se aplicaría.
Ministro, muchos colombianos se preguntan si van a poder acceder a la vacuna. Expliquémosle un poco a nuestros oyentes a qué porcentaje de la población se va a vacunar y de qué forma, por favor.
Nosotros tenemos, hay dos objetivos esenciales para la vacunación en Colombia. Dentro de la política de diseñada para el coronavirus, un primero es la reducción de la mortalidad y en eso el grupo prioritario son las personas que están en riesgo alto de mortalidad. Todos sabemos que el coronavirus afecta a los mayores de 60 años y a la población con comorbilidades, especialmente hipertensión, diabetes, síndrome metabólico. Esos dos son los grupos prioritarios, además de los trabajadores de la salud. Más o menos son 6.400.000 personas mayores de 70 años, 6.500.000 con comorbilidades y cerca de 800.000 trabajadores de la salud, lo cual nos da un poco más allá de cerca de 14 millones de personas. Uh-huh. El objetivo nuestro inicial son 15 millones de personas, de las cuales ya 10 se negociaron con COVAX, y existen otras 5 en las que estamos haciendo estas negociaciones bilaterales para poder anticipar la vacunación en la medida que existan vacunas como la de Pfizer que anticipen su producción. Después viene un segundo grupo, que es el grupo que llamamos para generar inmunidad de rebaño, que incluye ya la población general, en el cual el objetivo sería llegar probablemente hasta 30 millones de personas, dependiendo de lo que los estudios de seroprevalencia que estamos haciendo en la actualidad nos indiquen, el grado ya de contagio que hay en los colombianos.
Ministro, ¿cómo es el proceso? ¿Ustedes tienen una base de datos de esas personas que tienen más de 60 años y comorbilidades? ¿Cómo explicarle a una persona que tiene esas características y que puede tener esta vacuna? Es decir, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Cómo tiene que inscribirse en algún lado?
Todo se hará a través de las EPS. Afortunadamente, Colombia es un país con cobertura universal. 95% de la población colombiana está afiliada a una EPS. La EPS tiene todos los grupos de edad, tiene también información clínica a través del esquema de la gestión de riesgo que hacen con sus afiliados, y a través de la EPS sería llamado para que vayan a su IPS, a IPS seleccionadas, y allí sería el proceso de vacunación. Nosotros tenemos una infraestructura de IPS muy amplia, con capacidad para aplicar vacunas y mantener vacunas. Entonces, ese sería el proceso. Aquí un poco el tema crítico es que la mayoría de las vacunas son de 2 dosis, incluida la de Pfizer. Ustedes vieron que el reporte de Pfizer habla de que se genera la inmunidad 15 días después, 90% de inmunidad se genera 15 días después de la segunda dosis. Entonces, tenemos un tema no solo de convocatoria a la vacuna, sino de adherencia también, en la medida que las personas deben ir a aplicarse 2 vacunas. Y ahí el porcentaje de pérdida es un tema que hay que trabajar y concientizar a la gente de que es tan importante la primera como la segunda dosis.
Ministro, le cambio de tema y aprovecho para preguntarle, teniendo en cuenta que diariamente estamos registrando más de 150 fallecidos por COVID-19, ¿qué tan probable es que ustedes tomen la decisión de volver a cerrar el país por completo a final de este año?
Por ahora no estamos tomando esa decisión, no la hemos considerado. Sin embargo, sí vamos a sacar un conjunto de medidas frente a la Navidad y al Año Nuevo y las fiestas que se nos vienen, en la medida que son nos implican un riesgo muy importante. Yo creo que aquí el llamado va a ser y tiene que ser que en la medida que disfrutemos la Navidad con medidas, nos vamos a poder proteger un poco más. Pero por ahora no tenemos una intencionalidad de hacer un segundo cierre. Es decir, Colombia no está en un momento de rebrote, sino está en su primera afectación. El modelo epidemiológico en Colombia es diferente al modelo epidemiológico en Europa, así como diferente al modelo en la mayor parte de los países de Asia, de manera que las medidas van en consonancia con la evolución epidemiológica del país.
Ministro, estoy leyendo en la prensa médica de los Estados Unidos de hoy, miro el boletín, que no lo entiendo, pero se lo leo, dice que la FDA aprueba un tratamiento de anticuerpos experimental de los laboratorios Eli Lilly para COVID-19. Los médicos pueden usar este medicamento para tratar pacientes con coronavirus que tienen casos leves o moderados, pero que tienen un riesgo de enfermarse más. Eso dice el comunicado. El medicamento hace parte de una docena de tratamientos con anticuerpos que se están desarrollando. Se refieren a algo parecido al Regeneron. ¿En Colombia esos tratamientos se pueden o no se pueden usar?
Nosotros los usaremos en la medida que haya estas aprobaciones, que la FDA lo apruebe, que la empresa respectiva solicite su registro sanitario. No habría ningún inconveniente. Incluso hay una empresa farmacéutica, Julio, en ese momento, que está probando algún tipo de estos medicamentos innovadores en Colombia. Ya está, tiene un protocolo para hacer pruebas, estudios clínicos sobre este tipo de tratamientos. Pero el tema aquí importante de estos anuncios, que no es solo la vacuna, sino que eventualmente podríamos tener tratamientos que a la persona ya contagiada le mejoren el curso de la enfermedad. Todo esto hace parte de ese proceso gigante de inversión e innovación que se ha hecho desde la industria farmacéutica y desde los centros de investigación en el mundo para el tema del COVID, que algún día cuando se haga el análisis retrospectivo podremos ver el tamaño y la dimensión de lo que ha sido este proceso, que creo que no tiene parangón en ninguna enfermedad, quizás solo con el VIH, pero en el términos de tiempo ha sido impresionante la inversión y la investigación que se ha hecho en el mundo contra el COVID-19.
Conseguí el nombre, ministro. Bamlanivimab. Bamlanivimab. Es el que aprobaron
aquí
hoy.
Lo estoy anotando y lo
publicaré. Sí, con B larga, ministro. Bueno, pues, ministro, mucha suerte. Muchas gracias y estaremos entonces pendientes del desarrollo de Pfizer.
Julio, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Un saludo. Muchas gracias. Rafael, y también estoy leyendo la razón por la cual China suspende la vacuna. Bueno.
¿Ah, sí?
Cada rato la suspende. Se les murió un...
Sí. Sí, se les murió uno de los
voluntarios en Brasil.
Sí. Sí, porque estaban probándolo en Brasil. Sí. Lo que pasa es que no aseguran que sea consecuencia de la vacuna. Y en eso están dándole vueltas, como pasó también con el Oxford, que también durante un tiempo suspendieron el experimento, ¿no?
Sí, ese fue el incidente grave. Y es que ellos van en fase 3, ¿no? Van muy avanzados. Sí. Muy avanzados. Sí. Sí, pero naturalmente, hasta que no establezcan nada, pues paran como corresponde el experimento. Escuchan Minuto 60.